7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad del martes 15 de mayo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente del gobierno ha dicho que en Cataluña solo puede haber un presidente, una legalidad y unas únicas instituciones válidas. Mensaje de Mariano Rajoy a Quim Torra, el recién investido presidente de la Generalitat, que esta tarde ha ofrecido una rueda de prensa desde Berlín con Puigdemont, a quien ha calificado de presidente legítimo. Enseguida, en la ronda de corresponsales COPE, vamos a contar más de esa rueda de prensa, pero la CUP, que permitió la investidura de Torra con la abstención de sus 4 diputados, ya ha sacado la tarjeta roja al presidente por ofrecer diálogo al gobierno antes que exigir la autodeterminación. Por cierto, que los exconsejeros de la Generalitat, Turull, Rull y el diputado Sánchez, han recurrido su procesamiento ante el Supremo y, para justificarlo, recurren a las manifestaciones que se sucedieron contra la sentencia de la manada. Patricia Rossetti.
Critican todas las decisiones y argumentos del juez Llarena, instruye la causa con sesgo y criminaliza el independentismo catalán, señalan. Consideran que los problemas políticos requieren soluciones políticas. En el escrito destacan que la causa contra el procés es un juicio a la democracia y a su capacidad de tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana pacífica. El verdadero campo del debate se encuentra en si España tiene o no una democracia madura, señalan, y si los tribunales penales son capaces de entender el conflicto político. En el recurso vuelven a referirse a la vulneración de derechos fundamentales, a la fragmentación de la causa, a la falta de competencia y a la persecución de su ideología. En el caso de Carmen Forcadell, su defensa niega que haya cometido delito de rebelión. Explica las limitaciones de la mesa del Parlamento y hace referencia a la inviolabilidad parlamentaria, recurriendo a un estudio del actual fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.
Es noticia de este día la denuncia de los profesores de religión de centros públicos de la Junta de Extremadura, que aseguran están siendo víctimas de un ERE encubierto. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Los profesores de religión católica en Extremadura alertan de un ERE ideológico por parte del gobierno de Fernández Vara, que para cumplir la sentencia del Supremo e implantar la asignatura en segundo de bachillerato, recortan horas en primero de bachillerato y segundo de la ESO, con lo que conlleva para los salarios de estos docentes que cobran por horas lectivas. Cifran el recorte en un 25%, según ha contado en COPE Francisco Pecero, uno de los portavoces de esta asociación.
No solo es un recorte de horas, es un recorte de sueldo, es un ERE ideológico meter de nuevo a un colectivo en precariedad laboral.
Mientras que la Junta de Extremadura asegura que solo pretenden cumplir la sentencia de los tribunales, los docentes de la religión católica señalan que llueve sobre mojado, ya que critican que es la cuarta vez en 4 años que se modifican el reparto de horas lectivas y que no se ha contado con ellos para el nuevo decreto que se aprueba pasado mañana.
La Franja de Gaza suma 2 muertos más a los 60 de las últimas horas en las protestas tras la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Hoy es día de huelga general en Palestina, los heridos superan los 2.700 y el líder opositor ruso, Navalny, ha sido condenado a 45 días de cárcel por organizar la protesta del 5 de mayo contra la investidura del presidente Putin. Se le acusa de desacato a la policía.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí, como decíais, hemos tenido hoy a Quim Torra visitando a Puigdemont, escenificando a la limón el buen entendimiento en lo que presentan como los dos presidentes legítimos de Cataluña y anunciando que el principal objetivo de Torra, al que Puigdemont dice que obedece, será la restitución de Puigdemont. Entran en bucle. Parecen preocupados, eso sí, por el hecho de que Barcelona no vaya a recuperar el control financiero y por eso Torra enviará una carta a Rajoy para reunirse con él cuanto antes. Puigdemont, por cierto, ha sido citado esta mañana por la Fiscalía Alemana para un interrogatorio en relación con las nuevas pruebas enviadas por el Supremo, un interrogatorio sobre el que se han negado a dar detalles. Por lo demás, la economía alemana ha crecido en el primer trimestre solamente un 0,3%, reduce el ritmo a la mitad, los expertos hablan de bache temporal, y el Tribunal Supremo alemán ha decidido hoy que las grabaciones de cámaras de vídeo instaladas en el frontal del vehículo, bien en el salpicadero o en la luna del coche, pueden emplearse como prueba en un juicio civil por accidente de tráfico, aunque la grabación permanente de imágenes, dice esa sentencia, queda prohibida porque violaría la ley de protección de datos.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí han sido detenidas 6 personas en una operación llevada a cabo en toda Francia. 2 de ellas, un hombre y una mujer detenidos en Toulouse, estarían relacionados con los atentados en Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto. Además, el antiguo ministro de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, ha sido condenado por fraude fiscal y blanqueo de fraude a 4 años de prisión, un año más que en primera instancia, pero con obligación de cumplir solo 2, lo que seguramente le evitará ir a prisión. Cahuzac protagonizó el mayor escándalo de la presidencia de François Hollande y su caso llevó a legislar sobre transparencia y moralización de la vida política en Francia. Y al final, como última noticia, cada año participan 1 millón de personas en las fiestas de Bayona, lo que cuesta 2 millones de euros al contribuyente, sobre todo en temas de seguridad. Así que el ayuntamiento ha decidido que a partir de este verano, quien quiera asistir tendrá que pagar entre 7 y 8 euros.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En una especie de historia interminable, un día más tenemos que contar que la Liga y el Movimiento 5 Estrellas están en tiempo de prórroga. Al jefe de Estado, Sergio Mattarella, se le está terminando la paciencia, pero ellos continúan limando posturas y afrontan el escollo de quién será el primer ministro. Hoy el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha advertido a la Unión Europea de que el país ya ha acogido a muchos inmigrantes y llega el momento de las devoluciones. Precisamente hoy el Ministerio del Interior ha comunicado que en lo que va de año han llegado a las costas italianas cerca de 17.000 inmigrantes, un 76,70% menos que los que lo hicieron durante el mismo periodo del año pasado. Y esta tarde en la Academia de España de Roma se acaba de presentar una edición especial con la historia del Templete de Bramante, una de las obras maestras del Renacimiento, con la que este arquitecto consiguió plasmar la idea absoluta de la perfección. España tiene el honor de estar al cargo de este monumento, sede de la Academia, donde acuden a completar su formación alumnos de todas las artes.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el gobierno británico ha pedido moderación a Israel por la situación en Gaza y Cisjordania. En un comunicado realizado por el secretario de Estado para Oriente Medio, Alistair Burr, ha calificado de espantosa la violencia vista ayer en los territorios palestinos y ha considerado trágico el número de muertos. Es noticia también que el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se ha reunido hoy tanto con la reina Isabel II como con la primera ministra Theresa May, todo durante una visita de 3 días al Reino Unido en la que espera estrechar los lazos comerciales entre ambos países, y con la expectación por las nubes a 5 días de la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle, los medios británicos recogen hoy una información del portal estadounidense TMZ que podría empañar el enlace. Según este, el padre de la exactriz norteamericana no va a acompañar a su hija al altar ni va a asistir a la boda por las revelaciones que un medio británico aseguraba que Thomas Markle pactó unas fotografías con un paparazzi por las que cobró 100.000 libras.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la muerte de 60 palestinos en la Franja de Gaza. Ayer la embajadora estadounidense Nikki Haley afirmaba, refiriéndose a Israel, que ningún país habría actuado con mayor contención en este caso. Según Haley, Hamas está encantada con lo sucedido ayer y culpó a Irán del aumento de la tensión en Oriente Medio. El presidente Trump está reunido en estos momentos con los senadores republicanos en el Capitolio, senadores que, según algunas fuentes, pedirán a Trump que la Casa Blanca se disculpe finalmente por los comentarios despectivos realizados sobre el también senador republicano John McCain. Y Tom Wolf, el padre del nuevo periodismo, fallecía esta mañana en un hospital de Manhattan donde había sido ingresado hace unos días por una infección. Wolf transformó el periodismo en los años 60 al utilizar técnicas narrativas propias de la novela para dar cuenta de acontecimientos reales.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La subida del precio del petróleo, que ronda ya los $80 por barril, es una de las consecuencias de la inestabilidad que sufre Oriente Próximo por dos decisiones muy polémicas del presidente de Estados Unidos. La primera, sacar a los norteamericanos del acuerdo nuclear con Irán, y la segunda, cambiar la sede de su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Hay que pensar o creer que el encarecimiento del precio del petróleo es una consecuencia y no una razón que ha llevado a Donald Trump a ir contracorriente y crear una incertidumbre y una violencia que cuesta muchas vidas de palestinos y que puede costar además muchos puestos de trabajo en Occidente. Con el petróleo sube la inflación, es decir, los precios de todos los productos por encarecerse el transporte. Y no es un problema de las gasolineras la subida de los precios, es la inestabilidad en la región por decisiones políticas y también por los impuestos, claro.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, con nuestro experto, nuestro hombre en la red, nuestro experto en la economía digital, Manuel Moreno, fundador del portal 13bits. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Facebook suma y sigue. Poco después del escándalo de Cambridge Analytica, hoy hemos conocido que los datos personales de otros 3 millones de usuarios de la red social se han visto comprometidos. ¿Qué es lo que ha pasado?
Efectivamente, pues un caso ciertamente similar. También ha sido a través de una aplicación en la que podíamos descubrir cuál era nuestra personalidad. Nos hacían un test, dábamos información personal de forma pues gratuita, digamos, y esa información era almacenada en una página web, en la nube, que era colaborativa, a la que podían acceder más de 280 personas, entre empleados de Facebook, empleados de Cambridge Analytica, que también estaba relacionado, y bueno, otros investigadores como el investigador de la Universidad de Oxford, que también estaba relacionado con el caso de Cambridge Analytica.
¿Cuándo ha sido esta filtración?
Esto, bueno, lo que es la aplicación ha sido utilizada desde 2015 por más de 6 millones de personas y se calcula que la mitad de ellos, 3 millones de personas, tendrían esa información que han proporcionado comprometida. Esa información que, bueno, menos el nombre, guardaban todo, guardaban la dirección, guardaban el número de teléfono e incluso las actualizaciones de estado que se estaban realizando.
¿Usuario de Estados Unidos o de otras partes?
De todas partes del mundo. Lo que no se ha desglosado todavía, porque se acaba de conocer filtración muy reciente, de hoy mismo. No se ha desglosado de qué partes del mundo, pero afectará pues a todo tipo de usuarios. La aplicación se llama My Personality. Si alguien la ha estado utilizando, pues que debe saber que su información posiblemente ha quedado comprometida.
Suma y sigue la de Facebook, el agujero.
Efectivamente, parece que no va a parar.
Instagram lanza herramientas que permiten a las empresas gestionar su relación con los clientes.
Sí, bueno, está haciendo un giro Instagram hacia el mundo corporativo y lo que hace es en su aplicación Direct, la aplicación de mensajería que incluso muchos jóvenes lo utilizan como sustituto a WhatsApp, bueno, pues va a lanzar una serie de herramientas que las empresas van a poder utilizar para gestionar la atención con los usuarios, es decir, van a poder establecer un servicio de atención al cliente 24 horas o incluso van a poder establecer preguntas automáticas cuando un usuario les haga llegar alguna duda, alguna cuestión. Va a ser más o menos como cuando llamamos a un teléfono y nos aparece una grabación que nos dice, sí, marca el 1 si quieres estar, pues sí. Eso mismo trasladado al universo de Instagram, nos va a poder permitir relacionarnos mejor con las empresas.
¿Y cómo se llama esta aplicación?
Llama Instagram Direct, está ya y la podemos utilizar los usuarios, pero ahora van a ser funcionalidades propias para corporativas, para empresas.
¿Esto es como el WhatsApp Business del que hemos hablado otras veces o no?
Va a ser un poco como WhatsApp Business. De hecho, WhatsApp e Instagram tienen el mismo dueño, que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Va a ser más o menos similar. Lo que está tendiendo es a ofrecer herramientas gratuitas a las empresas, básicamente a crearles una necesidad de comunicarse a través de estas herramientas con sus usuarios, y ya dentro de unos meses ya veremos a ver si nos cobra o no nos cobra por eso.
¿Y Yahoo se suma a las aplicaciones de mensajería?
También Yahoo, que está ciertamente olvidado, parece que llega un poquito tarde, pero bueno, está desarrollando su propia aplicación de mensajería instantánea, se llama Squirrel, que es ardilla en inglés, y que las funcionalidades van a ser bastante similares, solamente que va a tener como curiosidad la posibilidad de hablar de grupos a grupos, es decir, grupos de personas con grupos de personas.
Ah, sí.
No estar un grupo formado por diferentes usuarios, sino que podremos hablar, pues yo qué sé, de equipo de fútbol a equipo de fútbol, prácticamente.
Bueno, otra de Instagram, que se une a la lucha contra los pods. ¿Qué es un pod? Sí, que estaba mirando aquí, P-O-D-S.
Por eso me he distraído. Pods. En castellano lo podríamos traducir como manadas, ¿vale? Esta palabra que tiene tanta implicación. Bueno, pues una manada en Instagram son grupos de usuarios que lo que hacen es ponerse de acuerdo para darse me gustas cuando suben una determinada foto o un determinado vídeo. Con lo cual, si tú te pones de acuerdo con 200 personas más para que les avisas que a tal hora vas a subir una fotografía, todos dan me gusta a la vez y eso hace que el algoritmo de Instagram te posicione más alto, con lo cual tu publicación se vea las ven más personas y digamos adquieres más influencia. Lo que está haciendo Instagram,
¿cómo combaten esto los de Instagram?
Eliminar,
es burlarles a ellos,
efectivamente,
claro.
Es burlar sus condiciones de uso, con lo cual lo que están haciendo es eliminar esos grupos de usuarios. En la última semana únicamente han borrado 200 grupos de usuarios gracias a las denuncias pues de otras personas que estaban utilizando Instagram y que estaban viendo cómo sus publicaciones pues pasaban bastante desapercibidas por este efecto manada.
Ajá, los pods, vale. Que la tecnología y las redes sociales se mueven rápido, lo sabemos. Muestra de ello es el cierre de dos herramientas muy conocidas por los influencers y responsable de Social Media. Tú eres influencer.
También,
¿no?
Bueno, no sé yo no sé si me definiría así. Digamos que soy usuario muy activo de las redes sociales.
Sí.
Pero sí, estas dos
herramientas cuenta.
Que han anunciado el cierre, una de ellas es Cloud, que ha sido muy utilizada en los últimos años. Lo que hacía precisamente era pues identificar influencers y servía mucho a las empresas para saber con qué personajes conocidos en las redes sociales tenían que trabajar.
¿Pero un influencer se hace o se nace?
Más bien se hace, sí. Lo que hacía Cloud, de hecho, era analizar más de 800 variables, pues sí. El número de me gustas que recibes, el número de personas que te siguen, el tiempo que pasaba entre que subías una foto y llegabas a 1000 me gustas, por ejemplo. Bueno, 800 variables, y otorgaba una puntuación del 1 al 100. Entonces tú tenías tu puntuación de influencer, digamos, pues podías tener un 84, eso es que eras muy influencer. Y además esa puntuación variaba, y era muy interesante porque tú podías buscar los influencers en cada ciudad. Por ejemplo, los influencers de Madrid o los periodistas influencers, sí, en Barcelona, y te daba un ranking. Bueno, pues esta aplicación se cierra.
¿Esa? ¿Y otra más? ¿O no?
También, Fabstar también se cierra, que también era muy utilizada, que lo que hacía era buscar aquellas publicaciones que en Twitter pues habían tenido más retweets o habían tenido más me gustas, y lo hacía todo de una manera gratuita. Lo que pasa es que ahora Twitter va a cambiar todo ese sistema de contabilizar para pasar a cobrar a las empresas también. Entonces la herramienta que utilizaba su API gratuita pues ha tenido que anunciar el cierre para el 19 de junio en el caso de Fabstar.
Y nadie quiere hacer nada gratis ya.
Nada, esto ya digo, la tendencia es esa, crear la necesidad. En un primer momento se podía hacer todo esto
y luego
gratis
a cobrar
y ahora,
por ella.
Venga, pasamos por caja.
Manuel Moreno, nuestro experto en la red, en la economía digital, fundador del portal 13bits. Gracias, Manuel, hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Juan Pablo? Que si llevas todo...